Bueno, faltan 25 minutos, amigos, para que sean las 9, las 8 en la Comunidad Canaria. Y aquí están los tres que... Oye, iba a decir la iniciativa titular, pero no es verdad, porque ahora mismo Cuartango es más titular que ninguno de vosotros tres. Que falléis más que la escopeta de un guardia. Tengo...
Yo no he fallado todavía.
Falla una vez todo el año.
Yo todavía no he fallado, pero a lo mejor la semana que viene sí. Eso no quiere decir que no diga que no sea un buen titular Cuartango. Es una persona maravillosa.
No, tú no has, es verdad que tú no has fallado, pero Dragó lleva fallando.
Bueno, Dragó...
Y Luis Alberto,
Dragón ha dado la alternativa a Cuartango.
Una vez fallado, querido Luis, una vez.
¿Solo
vez,
una? Pues fíjate, te aprecio tanto que es que se me hizo enormemente...
Yo creo que alguna vez más.
Pero una vez, en todo el año.
¿En todo el año? ¿Una vez?
No, no. Se dice el que una vez.
Sí, yo creo que sí. Que
una vez.
Tú no has fallado.
Será muy reciente.
No, una vez que estuvo
fuera. En mayo.
Será muy reciente.
En Berlín.
¿Tú has coincidido con todo el de Cuartango?
Sí.
Pues entonces, si tú has coincidido con Cuartango es porque no estaba Luis Alberto.
Claro, pero ese es el día.
El único día.
El único.
Luis Alberto, que un pilarista nunca miente.
Pues pero el pilarista siempre dice la verdad.
Bueno, tengo que decir que Fernando, es la radio, no es la televisión, hay que contarlo. Viene con un aspecto de homeless que tira para atrás.
Es verdad.
Porque no se ha afeitado.
Llevo 10 días sin afeitarme porque me ha salido una foliculitis. Pero está ya en fase de superación.
Sí, ¿pero sí, qué sí. es eso? ¿Una foliculitis?
¿Has tenido una foliculitis?
Pues métete... Igual la he tenido, pero no lo he sabido.
Seguro que la has tenido.
Claro, no sé lo que es.
Los poros pilosos se obturan al afeitarse o una crema, el agua de la piscina, el sol, lo que
sea.
¿Qué
pasa?
Entonces se forman como unas posturillas. Unas
eso te pasa
rojos.
Por ser
sí, yo sí he tenido foliculitis.
Claro. Tanta crema y tanta
tú eso lo miras en internet, José.
Yo no me pongo más.
Seguida te pones al día.
Vera, por las mañanas, nada más.
Tú tecleas foliculitis en Google.
Un tío que se toma 43 pastillas diarias para que luego te sorprenda la vida con foliculitis.
Me extraña, me extraña que no hayas atribuido mi foliculitis a aventuras sexuales. Me extraña.
No, vamos, ¿hay alguna relación comprobada?
No lo sé, yo no soy un...
Hombre, si se acuesta con la mujer barbuda, entonces... no, y nada de eso.
Es que te pones así, Luis, y ya que, como acabas de decir, esto es radio y la televisión no se ve, me he llevado un sobresalto cuando he llegado aquí y a través del cristal he visto que hacías unos gestos como si... O bien tu mujer reciente, o bien tú os hubierais quedado embarazada.
No, era eso, al contrario. No,
al revés, estaba diciendo que ha adelgazado 40 kilos.
A comunicar la feliz
40 kilos, ¿no?
Que ibas a ser padre.
Una no, 40.
No, no. Si fuera así, lo comunicaría, no, pero no.
Entonces,
no,
no. ¿Qué hacías? Ese gesto
ampuloso. El polo es del Madrid, ¿no?
Sí. Joder. Estaba diciéndole a Garci, que es el árbitro neutral, en las justas...
pensadas de peso, ¿no?
Entre Luis Alberto y yo, a propósito de nuestro peso.
Que pesa menos ya que yo.
Que yo estoy ya hecho una sílfide con
la verdad, que ha perdido.
Mientras...
Yo he interpretado el gesto exactamente lo contrario.
No, porque he señalado a Luis
Alberto. No, pero porque no has visto, no has visto su abdomen liso.
He señalado a Luis Alberto en el momento de hacer ese gesto.
¿Y qué has hecho para adelgazar?
Joder, pasarlo mal, supongo.
No, pero está contento esta vez, ¿eh?
No, llevo mucho más de una semana, guapo. Pero que me lo has notado.
Sí, claro. Sí, se te nota mucho.
No, y además no has perdido mala, por lo menos no mala cara.
8 kilos.
Te has sentado bien. Perdido. No, ¿qué 8?
He perdido 10.
Fíjate, he dicho yo 8.
No, pues yo quería que 15. Fíjate.
No, no, pero perderé 15, no te preocupes. Esto
no,
es una cuestión de
perder. No pierdas más, que tampoco se trata de perder.
Pues
depende de las paellas que comes.
Claro. Las paellas de verano.
Castellón, las vacaciones, bueno, paella.
La paella engorda mucho, ¿verdad? El arroz avanza, ¿no?
La paella engorda cantidad.
¿Qué va?
¿Qué no me la paella se engorda, no me digas.
Está empapada en aceite la paella.
El arroz engorda.
De por sí. Y si encima lo empapas en aceite...
Pero, pues Alberto, tú eres el único que sabe lo que engorda. ¿Qué es lo que engorda?
El arroz engorda mucho.
Claro. No, porque el arroz, mucho de lo que te aporta se consume rápido. El organismo metaboliza
el arroz. Pero sí. No, pero si no te dejan en los regímenes tomar arroz
si
nunca.
No eres de Castellón.
Bueno, contadme ambiente. Venga, vamos a hablar de cosas serias. Ambiente de la Feria del Libro, que habéis estado los tres.
No.
Él no ha ido.
Dicho, no, Fernando no ha ido.
Ponía la planta de mis pies.
Está José Luis y yo.
¿Por qué?
Pues porque estoy harto. Porque yo no vendo libros, yo escribo libros. Ah, a la Feria del Libro se va a vender libros. Entonces ya
pero el año que viene, si tienes novela, irá.
No me gusta.
No,
pues llevas toda tu vida
lleno de gente. Lleno...
Llevas, pero si llevas toda tu vida
sí,
lleno.
Sí, pues razón de más para dejar de ir. Precisamente, casi soy
pero
el
pero eso coincidió con la foliculitis, por eso no ha ido.
5 años he ido yo a la Feria
del Libro. No, por coquetería no ha sido por la foliculitis, Fernando.
La foliculitis me ha salido en Alicante.
Has dejado de ir justo cuando se invierte la tendencia, porque he leído en la prensa. Carmen, ¿cuántos ha vendido más? ¿Un 5%?
Pues un 5% han subido las ventas este
Luis
año
Alberto
en la Feria del Libro, que finalizó ayer.
El 5% que marcamos nosotros.
Pero dime una cosa, cuando saca tu libro último misterioso...
Coño, mi último libro,
yo ya no es misterioso.
No habléis al mismo tiempo, por favor.
No, pero estábamos hablando de números.
Estaba diciendo que mi libro ya no es misterioso porque ya no lo revelé. Pero aparte de eso, cuando salga mi libro...
¿Lo revelaste ayer? ¿Dónde?
Sí. En otro programa.
Cago en la leche, puñetera.
O sea, ¿qué le vamos a hacer? Porque es ese otro programa al que voy, que es Isabel Gemio en Onda Cero, sale los domingos. Sale los domingos y yo terminé mi libro el viernes 13.
¿Has terminado el libro de Roland? Sí.
Oye, el día de San Antonio.
Sí, señor.
Bueno, ahora podemos decir...
Día de San Antonio, el día que perdió España, el viernes y 13.
Qué mágica, ¿no?
Joder.
¿Es una geografía o no?
¿Una geografía en que
no,
se...
agio, agio. Agio.
No, es una novela. Es una novela muy seria.
Es una novela real.
Es una novela de no ficción, donde todas las personas que aparecen y que se convierten en personajes llevan su propio nombre, excepto una. Hay solo una persona que no lleva su propio nombre. Pero no son memorias, no es biografía.
Es lo de Limono. Es de ese tipo.
Es un libro, bueno...
como Limono.
He intentado hacer algo parecido, salvando todas las distancias que haya que salvar. No digo que lo haya conseguido, digo que lo he intentado hacer algo parecido a lo que Dostoyevsky hizo en Crimen y Castigo. Crimen, Castigo, expiación y redención, a lo que hizo Limono, Carrer, con Limono, a lo que hizo Arthur Kessler en El Cero y el Infinito, y a lo que hizo Truman Capote en La Sangre Fría. Entonces, es una novela, no es periodismo. No me interesan los datos de todo el escándalo de Roldán, naturalmente eso es un telón de fondo, ¿eh? Pero todo eso está ya contado y lo que no está contado no se puede contar porque no se puede demostrar. Entonces no hay grandes revelaciones escandalosas en mi libro. Lo que hay es la historia de un crimen, de un castigo, de una redención y de una expiación. Tres, en realidad con tres protagonistas, es una novela de tres protagonistas. Una, la historia de Roldán, por supuesto, que me entrega sus diarios, que lleva día a día prácticamente miles de páginas manuscritas durante el episodio de aislamiento penitenciario más largo de la historia de España, 15
pero,
años.
Pero con flashback, supongo.
¿Con?
Es decir, con...
Sí,
los,
sí,
con,
sí.
Con, y él reconoce todo lo que hizo mal y reconoce los engaños a los que sometió la sociedad española.
Sí, él reconoce todo
cómo
eso.
Se inventa el currículum, cómo empieza a detraer dinero público.
Sí. No en los diarios. Los diarios son las confesiones de un preso, que poco a poco se va...
Si esa es la verdad, tendrás que hacer todas las barbaridades.
Sí, bueno, ese es el telón de fondo del libro, pero a mí lo que me interesa literariamente, sobre todo, es el proceso por el cual una persona se convierte en un delincuente, sin darse cuenta...
Bueno, pero eso es muy frecuente.
Sin darse cuenta de que se ha convertido en un delincuente. Y en la cárcel se pone a leer, porque estos diarios en gran medida son un diario de lecturas, que arrancan desde Aristóteles y llegan hasta nuestros días, ¿no? En la soledad de 15 años de aislamiento, pues se lee mucho y entonces, por una parte, se da cuenta de que ha cruzado lo que Hegel, y él lo dice así, llama en la fenomenología del espíritu la línea desgraciada de la conciencia, cuando cobras conciencia de que te has convertido en un delincuente. Bueno, eso me ha interesado muchísimo. A partir de ese momento, Roldán se desploma. Se desploma como ser humano, se desploma como persona, se desploma la relación con su mujer, se va desplomando poquito a poco también en menor medida la relación con sus hijos, con todo su mundo, con los amigos, ¿eh? Y al mismo tiempo se reencuentra con Dios. Entonces, bueno, digamos que esos tres elementos son los tres elementos cruciales en la historia penitenciaria de Luis Roldán. Y luego sale...
Con Dios.
Bueno, se encuentra con Dios a través de las conversaciones. En primer lugar, porque en una situación como esa se tiende a la mística. A Limonov le pasa lo mismo, lo cuenta Carrera. Claro. A mí mismo, cuando yo estaba en la cárcel, y yo en aquella época era comunista, era ateo, todas estas cosas, estás sujeto de repente a trances casi místicos, ¿no? Y eso le pasa a todos los presos de larga duración. Pero aparte de eso, él se encuentra con un jesuita en la cárcel, Pater, tiene su nombre, vamos, que es un, no es un capellán de prisiones, pero es una persona que lleva toda su vida atendiendo a presos y sobre todo a presas en las prisiones y que empieza incluso a decir misa todos los domingos para Luis Roldán en el módulo de aislamiento penitenciario, el sacerdote Luis Roldán y, en fin, los trebejos de la misa, el cáliz, etcétera, etcétera, ¿no? Y así poco a poco pues se va reencontrando con el Dios de su infancia, en definitiva. Y todo esto, pues naturalmente, está salpicado pues del dolor, de la angustia, de la alegría, de la esperanza, en fin, de todos esos sentimientos que configuran la vida de un preso que estuvo como Dantes. Porque es
y lo retiene también el abate Faría.
Es el conde
de Faría. Claro,
también el abate Faría.
Es el conde de Montecristo.
El abate Faría es el padre.
La máscara de hierro, es el prisionero de Cenda.
Ante esta, ¿lo redimes?
Se redime él, bueno, no lo redimo yo.
En la medida en que es un personaje de tu novela, ¿es una novela de redención?
Sí, es una novela de redención. Es una novela, Dostoyevsky, al que acabo de citar en Crimen y Castigo, dice una frase en la cual yo me apoyo mucho y que además creo que es una gran lección que transmite Dostoyevsky a todos los novelistas posteriores. Que un novelista tiene que sentir piedad, sentir misericordia, sentir en definitiva empatía con sus personajes. si tú no creas esa empatía con un personaje, por negativo que este personaje sea, no puedes escribir una novela, dedícate a otra cosa. Yo no juzgo, cuento. Y entonces cuento cómo este hombre que protagoniza lo que quizás sea el mayor escándalo de corrupción de la historia de España se va redimiendo.
Tú y yo sabemos, y todos los que nos escuchan, que depende de lo que cuentes, introduces unos elementos en lo que es el acervo de información que proporcionas de una manera o de otra. Tú puedes contar más actos piadosos, más actos de exculpación o más actos de expiación que otros,
no,
depende. O sea, ahí es donde está.
Te aseguro que cuando hay que ser implacable, soy implacable. Pero a partir de un determinado momento, a partir de este momento en el cual Roldán efectivamente se da cuenta de que se ha convertido en un delincuente y empieza su proceso de expiación. Y luego conoce a esta mujer con la que se casa en terceras nupcias, una rusa, y ahí esta mujer lo redime. Lo redime.
Que es su actual mujer.
Sí, su actual mujer.
Por fin, ¿cuántos folios has dejado?
Bueno, esa es otra.
O no, no te has dado el corte.
Esto
¿no?
El epílogo ya lo has escrito.
Una experiencia de tal intensidad, me han salido 750 páginas. Voy a tener que podarlas ahora. No cortarlas a tijera, sino que verdaderamente entrar con hacha, entrar con una podadera. Fue un jardinero, porque ha sido una experiencia de una intensidad brutal. Yo estoy, y esto lo digo con toda la humildad del mundo, no sé si he escrito un libro muy bueno o muy malo, y no lo sabré hasta que otras personas lo lean, porque para mí ha sido una experiencia completamente nueva. Yo nunca había escrito un libro así, y lo que hay en el libro es he hablado de tres protagonistas. Uno es Roldán, el otro soy yo. Es decir, ¿cómo llego yo a escribir sobre Roldán? Que es toda una historia en sí misma, que es demasiado larga y no la voy a contar aquí.
¿Puedo resumirla?
En segundo lugar, ¿cómo voy bregando, peleándome con este libro? ¿Cómo atravieso experiencias místicas que en un determinado momento, y eso está incorporado al libro, me llevan a pensar en el suicidio? ¿Cómo atravieso una noche oscura del alma?
¿Tú?
Mío, sí.
¿Por ese libro?
Sí, señor. Con este libro, Luis, porque yo, con 77 años a cuestas y 39 libros publicados, para escribir este libro, donde por primera vez en mi vida estoy escribiendo un libro sobre una persona que no soy yo. Es decir, un libro que no sale de mis experiencias personales, de mis viajes, de mis ideas, de mis amores, de mis fobias, de mis simpatías, etcétera, sino que sale de una tercera persona, tengo que reinventarme como escritor. Y entonces, en mis 77 años, me veo sin armas literarias. Y yo que normalmente, trabajando 10 horas al día, porque yo trabajo 10 horas al día, bueno, pues normalmente, en lo que ha sido toda mi literatura anterior, bueno, pues al cabo de 24 horas de trabajo así, por lo menos hay 4 o 5 folios escritos ya para ser publicados. Aquí, bueno, nada, como cada frase me salía con forces. Ya luego fui cogiendo un poquillo más de ritmo, pero vamos, un folio y medio, un folio, medio folio. Entonces todo eso me llevó a una crisis personal brutal.
¿Pero por qué te sometiste a ese suplicio si el libro se te atragantó y no te apetecía? Y yo soy testigo, no lo hemos contado en antena porque tú nos pediste discreción, pero estuviste varado como la sirena de Casona, estuviste cabreado, estuviste enmarronado.
Sí, sí.
¿Y por qué?
Bueno, eso es la vida del escritor. Es decir, si tú eres un escritor, precisamente ese desafío.
Pero ese es un encargo que te hacen o es un reto que tú te impones a
ti. Bueno, mira, en un determinado momento, ya te digo que esto es demasiado largo, además tampoco quiero hablar demasiado del libro hasta que salga. En un determinado momento se me viene.
Hombre,
mira, hay un momento. No, sale antes, sale en otoño.
Pero hay
un momento.
En la feria.
En la vida de Truman Capote, que es un escritor que yo he tenido siempre presente a la hora de escribir este libro, en el cual Truman Capote está en Nueva York, despliega el periódico, el que fuera, el New York Times, el que fuera, y ve en una esquinita ahí abajo la noticia de que han asesinado a una familia de granjeros. Eso le llama la atención. Agarra un tren, se va para allí, sin pensar en escribir un libro, ni mucho menos, en todo caso un reportaje para el periódico, y se mete en el mayor lío literario de su vida, está años forcejeando con este libro, le lleva casi prácticamente al borde del suicidio y queda destruido como persona Truman Capote. No vuelve a terminar un libro nunca. Ya cae en un despeñadero de barbitúricos, de alcohol, etcétera, y aparece misteriosamente muerto una mañana en años,
oye, la ¿no? foliculitis no será una.
No, la foliculitis. De... Pues sí, pues lo he pensado, que sea una reacción, porque al terminar el libro, en lugar de estar eufórico, que es lo usual en estos casos, y de irte a beber champán a la botillería,
estás
más cercana,
como un chaval.
Estoy sonado. Estoy con un resacón.
Que fue renovando continuamente de plegarias atendidas. Y entonces empezó a hacer primero un capítulo que fue La Costa Vasca, que es el restaurante La Côte Basque. Y entonces tenía que entregar más, pero no podía porque estaba impedido para escribir. Luego hizo otro relato que se llamaba Ataúdes tallados a mano. Y no encontró el punto final y tú lo lees y dices, bueno, está como sin acabar el relato. Acaba, pero no sabes absolutamente nada. Luego hizo uno que era muy bonito, muy bonito, muy bonito, que se llama Mojave. El relato, como de
30
y tantos folios. No, Mojave, sí, pero la historia de una pareja que no se quiere, pero que está junta y que cada uno tiene su historia y un día no tiene más remedio que aguantarse, preciosa. Pero los grandes libros que él quería hacer no le salían. Y él firmaba contratos y le daba mucho dinero. Y luego se veía que no podía terminarlos. Cuando se fue a Los Ángeles, intentaba otra vez reencontrarse. Pero bueno, ya la
droga... ¿No te parecen todos los motivos suficientes para pensar en el suicidio?
¿Pero no crees que tú, que la experiencia de Capote te pudo influir a ti?
Claro que me ha influido. Te
influyó precisamente porque de algún modo reprodujiste la conducta de Capote, de algún modo.
Sí, pero Truman Capote lo sufrió como ha sufrido él hacer el libro. Pero luego lo que se encontró es que es una estrella de la literatura tan grande que digamos que se abandonó. El que escribía a mano y con los lápices aquellos que olían a pino, que siempre contaba Truman Capote, empezó a dejar de escribir y empezó a vivir el gran mundo. Él empezó, y luego, claro...
Eso es lo que le va a pasar a Fernando.
Él quería hacer En Busca del Tiempo Perdido.
El gran mundo, yo también, pero bueno.
Él quiso hacer En Busca del Tiempo Perdido en Estados Unidos.
No desvíes la conversación.
No, es para ver... No, estoy desviando para que no te suicides. Mal aspecto de la barba.
Para que te integres en la High Society.
Que te vuelvas a meter
ahora
otra
ya
vez
no me suicido,
en el mundo.
Pero yo he hablado de un tercer personaje. Es decir, el libro es todo el forcejeo entre Luis Roldán y entre mi persona. Por eso son dos historias que se trenzan. La historia de Luis Roldán y la historia de Drago, intentando escribir la historia de Luis Roldán.
Drago llamándose Drago, claro.
Sí, por supuesto. O sea, digamos que hay dos narradores. Hay el clásico narrador omnisciente, como suele decirse, que lo sabe todo, o cree saberlo todo acerca del personaje, más o menos de ficción, aunque esté basado en un personaje real, y luego hay un narrador subjetivo.
Entonces, ¿pero están unidos?
Sí, no, porque sí. No...
habrá marcado por toda la parte puntos mía, de aparte o algo así.
Claro, pero cuenta el narrador,
pero
subjetivo...
Pero no habrá un narrador que dice... Fernando Drago aquella mañana se levantó con dolor de cabeza, ¿no?
No, porque
es decir, yo aquella mañana...
Porque el narrador subjetivo escribe en primera persona.
Claro. Por cierto, ¿has utilizado tipográficamente cursiva redonda o no? ¿No has hecho diferente?
Bueno, cursiva y redonda.
En la medida de escaso,
comillas, ¿no? Comillas.
No, me refiero a que si, por ejemplo, en el
tono subjetivo... Eso ahora se verá en el proceso de edición. Este es un libro muy difícil de editar. En primer lugar, porque tiene una estructura muy compleja. En segundo lugar, porque se lo tengo que pasar a Roldán.
¿Por qué?
Pues porque...
se lo habrán prometido.
Yo solo... Para que él lo vea. Porque yo solo me... Yo
pero
solo
es una novela autorizada.
Vamos a ver, no, es decir, Roldán solo ha puesto una condición, a mí y a la editorial, que es Planeta, y es que su familia no se vea implicada. Entonces, era inevitable implicar a algún miembro de su familia. Entonces yo quiero que Roldán lea esas partes del libro y las demás, entre otras razones, porque además puede haber errores, quiero decir, errores objetivos, de fechas, en fin.
Bueno, despídete de Fernando. Eso luego lo saca Planeta.
Y luego, por otra parte...
Va a estar viajando un año por todas las ciudades.
No, yo he estado encontrando horas y horas y horas con Roldán en Zaragoza, en Castelfrío, en Moscú, en París, en Madrid. Pero al mismo tiempo me he estado encontrando con otros con otras personas reales que han intervenido.
¿Y por
Rafael
quiere,
Vera,
pero
Antonio
por...
Asunción, Alberto Perote, Julio Feo, Cristina Alberdi, etcétera, etcétera.
¿Pero por qué quiere, pregunto, Luis Roldán ahora, que su historia de expiación, etcétera, se publique?
Bueno, eso es asunto suyo. En un determinado, eso habrá llegado a un acuerdo con la editorial Planeta, por la cual le habrán ofrecido algún dinero. Yo de eso no sé nada y no quiero saber nada.
Por cierto,
yo
¿cómo se llama el libro?
El libro se llama...
La canción de Roldán.
La canción de Roldán, Crimen y Castigo.
La canción de Roldán.
Bonito.
Entonces, pero yo he hablado de un tercer personaje, que es muy importante. Que es un tercer personaje con el cual yo me encuentro a medida que voy escribiendo la historia de Roldán y la mía propia. Ese tercer personaje es lo que ha sucedido en España en los años 80, en los años 90, prácticamente hasta el 2005. Es decir, toda la España de la corrupción, toda la España del pelotazo, toda la España inmobiliaria, todo esto, que naturalmente se va dibujando como un enorme telón de fondo. Entonces le pasó exactamente igual a Carrer, y lo cuenta Carrer en Limonov, cuando se pone a escribir sobre Limonov. De repente se da cuenta de que está escribiendo no solo la historia de Limonov, sino su propia historia.
Sí, pero eso es
porque todos somos hijos
pero
de
eso
España.
Pero eso es interesante porque tú has puesto una serie de antecedentes literarios, de casos, en los que puedes haberte inspirado para hacer el tratamiento literario de esta novela, que desde mi modesto punto de vista tienen una diferencia radical respecto del caso de Roldán. Es decir, los hermanos Clutter son dos tipos que van a robar en una casa y que matan y que no tienen ningún otro tipo de complicidades externas, salvo su propia ambición, su propia codicia y su propia locura. En el asesinato de Crimen y Castigo no hay ninguna conspiración ni nada que permita que el asesino se convierta en la pieza de un mecano. En el caso de Roldán, no. Es decir, las felonías de Roldán, las mamarrachadas que hizo Roldán, las hizo en complicidad con otros.
Pero bueno, vamos a ver. precisamente eso que me estás diciendo es,
lo, que otro libro, Luis,
lo que introduce el tercer personaje. Es bueno, decir, efectivamente hay un engranaje que es lo que ha sucedido en España en los últimos 30 años.
Esa complicidad es la, ahora, de la sociedad.
Pero no me refiero solo...
El caso de Roldán es distinto al de esas personas, por supuesto.
Sí, pero no me refiero solo a la complicidad del ambiente. O sea, a mí no me gustaría encontrarme con un libro de Drago de expiación de uno de los grandes paradigmas de la golfería de los peores años de la historia de mi país, en el que se justificara diciendo...
cómplices a los que te refiere, yo he hablado con muchos de estos cómplices y están en el libro. Y reciben el varapalo correspondiente. Y reciben también la piedad correspondiente, en todo caso.
No sé, yo no tengo nada en contra de la piedad, como sabes.
Supongo.
Nada.
Pero absolutamente nada. Que leerlo, ¿no? Porque todo esto... Vamos a ver luego.
Mira, yo...
Si tú has dicho que lo cuentas...
Yo incluso he sugerido una portada para el libro, que luego ya veremos a ver lo que dice la editorial, porque estas cosas...
La canción de Roldán, ¿no?
Que sea Roldán tocando el olifante
en la cárcel, no te dejan tener un espejo. Porque con un espejo puedes autolesionarte, puedes suicidarte, etcétera. Y entonces lo que había en el módulo de Brieva, y sobre eso hace mucho hincapié Roldán en sus diarios, era, bueno, un espejo de lata, de chapa, donde, claro, te ves mal.
Pero con la lata también te puedes lesionar más.
Bueno, el caso es que lo hay, yo también lo tenía cuando estaba en la cárcel. Ves tu rostro borroso, haciendo aguas, ¿no? Entonces mi idea es que la portada del libro sea Roldán de espaldas y reflejado en el espejo de chapa de la cárcel su rostro borroso, que puede ser el rostro de cualquier español de los últimos 30 años.
Porque, no está mal pensado.
Porque es que tú te das cuenta que Roldán no se da cuenta. Claro,
es decir, que cualquier español de los últimos 30 años puede ser un delincuente.
Efectivamente, claro. Y cualquiera puede serlo. Tú imagínate, José, es que eso, claro, es lo que, claro, a mí, lo que a mí en un determinado momento me pega un puñetazo en el estómago. Me doy cuenta, bueno, imagínate que a mí me nombran director general de la Guardia Civil o ministro de lo que sea. Bueno, yo no hubiera aceptado nunca, porque nunca he ambicionado cargos de ese tipo, pero imagínate que lo aceptas por curiosidad, porque te presionan por lo que sea, y que de repente ves, como vio Roldán, que aparece Rafael Vera, secretario de Estado, y que le pasa un sobre o un talón del Banco de España al portador del Banco de España, y entonces te quedas así un poco, al principio un poco parado, y dices, ¿esto por qué? Y dice, no seas idiota, que aquí lo coge todo el mundo. Miras a la derecha, miras a la izquierda, y empiezas a ver que efectivamente lo coge todo el mundo y circula, y que había armarios llenos de fajos de billetes. Vale. Y que todos estos pagos, ahí realmente eso no era ilegal, era alegal. Eran los famosos fondos de reptiles, los fondos reservados, que se extendían como talones del Banco de España. Entonces, de esos talones existen recibís. Siempre se firma un recibí. Y yo sé quién tiene esos recibís, o por lo menos quién me ha dicho que tiene los recibís, y lo cuento en el libro. No lo voy a contar aquí.
Claro, claro, no, deja algo, porque claro, si no...
Pero, bueno, entonces, sin darte cuenta, y ya luego ya aparece, pues que si la empresa Huarte, que si
que
la
sepas que yo voy a ser,
que si las casas...
Voy tal, a leer el libro con lupa, muy que bien, lo sepas.
Te lo agradeceré, te lo agradeceré.
Que lo sepas.
Fíjate que por primera vez en mi vida, yo siempre he dicho que un escritor, que un artista tiene que tener fe en sí mismo, tiene que estar seguro de lo que hace. Yo todos los libros que he escrito hasta ahora, más o menos al terminarlos, tenía una idea positiva, la mía, acerca del libro. Estaba o muy bien, en fin, o pasable, ¿no? En esta ocasión no, de verdad, en esta ocasión yo acepto, voy a escuchar opiniones ajenas antes de publicarlo.
Bueno.
Voy a lo mejor a incorporar esas opiniones al libro. A modificarlo el libro.
Bueno, yo no me refería a que me utilizaras como cobaya previa, ¿no? Cuando lo edites y lo publiques, lo leeré y te haré una crítica.
Pues se va a recorrer todas las ferias del libro de España.
Bueno,
acuérdate,
por ahí, veremos.
Hombre, con Planeta. Pero si Planeta los tiene, mira.
Además lo hará con gusto.
Lo hará con gusto, pero todo el Corte Inglés de toda España van a verle a Fernando. O sea que ya. Llama ya a Cuartango.
Llama ya a Cuartango.
Ha dejado claro que él escribe libros, no vende libros.
Hombre, el contrato de Planeta,
libros,
pero el contrato de Planeta te dirá que tienes que ir a 20.000 sitios.
Son honorabilísimas, pero ese es...
Bueno, vamos a la publicidad, que nosotros también tenemos que ganar dinero y hacerlo de manera lícita, legal, honrada y...
Nada de alegal.
Ni alegal, ni reptil, ni lo como se diga.
No, porque somos mamíferos, no somos reptiles.
Bueno, pero...
Bien, ahí eso está bien.
Tú menos mamífero ahora por casa del gazapo.
Ya como se ríe aquí Carmencita, ¿eh?
Sí, es que los chistes...
Por dicen... no llorar.
Bueno, venga, vamos a la publicidad.
En casa de Herrero, es radio.
A ver, Luis Alberto de Cuenca, cuéntame, porque sé que tienes mucho que ver, ¿cómo está yendo la exposición de la pintura moderna del Museo Thyssen-Bornemisza, la
Pop? Va muy bien. Yo mañana presento precisamente un cómic de Miguel Ángel Martín que se refiere a un paseo de dos personajes célebres en la obra de Miguel Ángel Martín que visitan la exposición. Es una especie de guía heterodoxa de la expo del pop.
Ah, entonces es una maravilla.
Mañana el acto de Luis Alberto.
No, el acto
mío. Dicho que era el miércoles.
Ya se estrenó.
Era el miércoles en la hora del partido de España. Digo, pero ¿cómo vas a presentar tú a las 8?
Bueno, este era muy capaz de hacerlo.
No, era el miércoles que tienes.
Hombre, después del 5-1 no me importaría nada tampoco
¿tienes
presentarlo.
¿Tienes algo el miércoles o no?
El miércoles, no lo sé. Sí, el miércoles sí. No, ni más ni menos que tengo el estreno de Agustín, de las confesiones de Agustín que hemos hecho. Está Alicia Mariño, Juan Carlos Pérez de la Fuente.
¿Y dónde es el estreno?
En Alcalá de Henares. El estreno es el martes. No puedo ir al estreno porque tengo lo de la Thyssen y hay otra función el miércoles. Y voy
el día del partido.
A las 9.
El día del partido. No puedo. Empieza el partido. Además, es que.
No, pues tengo que ir porque he hecho la obra yo. No
hagáis función.
Pero vete al final a recoger los aplausos.
No, pues a mí me da igual.
Si tuvieras la oportunidad de hablar con Paloma Alarcó, ¿qué le preguntarías?
Con Paloma Alarcó.
Sí.
Pues le diría que la comisaria de la exposición le diría que valorara la exposición desde el punto de vista de las piezas que yo me imagino, porque en el Thyssen siempre lo hacen muy bien y será una gran exposición del pop norteamericano.
¿Pero qué esperarías ver, por ejemplo? Tú que eres un...
Esperaría ver piezas de
Hamilton,
Warhol, Hamilton, Rauschenberg, Westermann, pues Liechtenstein, pues los mejores.
O sea que ahí pondrías tú el listón. Entre una buena exposición nombres. Y una exposición
La mujer en el baño de Liechtenstein, ese es uno de los
una maravilla.
Bueno, no, pero somos fanáticos del pop,
fanáticos en general del pop y en concreto de Liechtenstein, que me fascina
Liechtenstein. Bueno, y Rauschenberg no te lo pierdas también.
A mí Hamilton me gusta mucho, desnudo americano me encanta.
Hamilton es una maravilla. A ver si se cumplen o no las expectativas de nuestros dos forofos del pop. Paloma Alarcó, bienvenida, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Satisfaces las demandas de Luis Alberto y de José Luis García o no?
Pues yo creo que sí, que están todos los que han citado están en la exposición. Espero que la visiten y vean si lo que hemos mencionado pues es lo que se esperaban.
Bueno, seguro que sí.
Además habrá muchas colas, que eso sí que es pop. Estará bien, claro, eso sí que le va a dar el aire, porque habrá unas colas tremendas.
Ahora,
el amarillo, el cartel es una maravilla, ya para empezar. La unión del azul con el amarillo, eso es un pop. Y eso es una preciosidad, ¿no?
Son los colores de Liechtenstein.
Claro.
Los colores muy básicos, azul y amarillo, ¿no?
Oye, yo he titulado mi libro último, que se llama Football Days y otras taquicardias pop. O sea que, claro, así se llama.
Oye, ya se llama tu amigo Luis Alberto el último poeta pop socrático.
Y Luis Alberto es el último poeta pop socrático.
Estamos haciendo una propaganda de pop.
Estamos haciendo el pop. Y hay algo de Arroyo, por ejemplo, un pintor español muy bueno.
Sí, hay
Arroyo,
también,
Arroyo es un pop formidable.
De los,
un pop
de los más importantes y primeros pop españoles, y Arroyo es uno de ellos, claro.
Pero Paloma, tú como comisaria fuiste a por unas obras concretas y pudiste traerlas, o al final tuviste que hacer la exposición con lo que, digamos, otras personas han podido acumular para la exposición.
No, hombre, hemos ido eligiendo piezas muy, muy concretas, ¿no? Y en general hemos tenido bastante éxito.
O sea, ¿no se te ha resistido ninguna en concreto que tú hubieras querido, ninguna espina clavada, que hubieras querido tener una obra y no has podido traerla?
Hay un artista que yo admiro mucho, Oldenburg, que
hombre,
hace unas esculturas.
Oldenburg, maravilloso.
Y Oldenburg solamente hemos conseguido una escultura que es genial, que son unas tortitas, unos pancakes con salchichas, pero me hubiera gustado tener más. Pero es muy difícil, son muy delicadas. Pero en fin, yo creo que está bien representado con lo que tenemos.
Una pregunta, ¿y la procedencia es en general mayoritaria de las colecciones públicas, de los museos de todo el mundo, o bien de colecciones privadas?
Hay un poco de todo. Hay de muchos museos americanos, la Tate ha sido muy generosa también, en España el IBAM, el Reina Sofía, y luego hay colecciones privadas. Hay bastantes colecciones privadas que nos han ido dejando... Porque el pop es uno de los temas que interesan más a los coleccionistas.
Sin duda.
La verdad es que de alguna manera se está poniendo mucho más de moda ahora que
cuando... No, mira.
No, yo, siempre lo
ha estado. La primera vez que yo estuve en el MoMA en Nueva York, en marzo del 72, lo que más me impresionó no fue el Guernica, que estaba en la sala subiendo a la derecha, en la primera planta. Fue que según entrabas había un cuadro de Lichtenstein, el de la chica esta de Sniff Sniff, que estaba llorando, la de la viñeta del TVO. Y yo dije, pero esto...
Con el bocadillo.
Visto de cerca, era impresionante. Dije, esto es otro mundo, o sea... Sí, a mí me pareció maravilloso, o sea que no es de ahora, el pop está de
aparte
los
que
años 50
nada
y 60.
Más nacer el pop, enseguida ya hay críticos que hacen libros importantes. Yo me acuerdo un libro que había en Thames and Hudson de Lucy Lippert, ¿te acuerdas?
Sí.
Que era
un muy clásico.
Un clásico, era uno de los primeros libros que se publicaban con los pop cuando todavía no eran, estaban sacralizados.
Bueno, tardaron, digáis lo que digáis, Paloma sabe mucho más que yo, pero el pop cuando llega... es considerado por algunos de los clásicos como una tomadura de pelo, tarda un tiempo.
Sí, ya había portadas de álbumes de discos maravillosos, el plátano de Andy Warhol, fíjate tú lo que fue esa portada, y bueno, incluso el de...
¿Os acordáis también de Mel Ramos? Tendréis también Mel, ¿no?
No, Mel Ramos no está. Mel Ramos no está. Es
un
pop de los...
así como más popular todavía, ¿verdad?
Sí,
como más
todavía
cercano
más...
a la estridencia, digamos,
sí,
popular.
Pero bueno,
me gusta mucho Mel Ramos también.
En una exposición colectiva siempre hay alguno que falla, ¿no? Y Mel Ramos no está.
Me acuerdo que Terenci Moix, cuando... Bueno, me parece que todavía era Ramón Moix. Cuando filmaba Ramón, hizo en Film Ideal, te estoy hablando del 65, ahí, algo insólito que era a la búsqueda de un pop cinema. Y entonces empezó a hablar de las grandes películas en Scope. Y era las películas pop, y era una maravilla. Metía el peplum, por ejemplo, en medio del pop, los melodramas de Douglas Sirk, fue el primero, yo creo,
y le he hecho
el primero que hubo en Europa.
Y no solo en ese artículo, sino en un libro que publicó en el 68 Terenci, con el nombre Ramón Terenci Moix, un libro que se llamaba Los cómics, arte para el consumo y formas pop. ¿Os acordáis?
Claro, claro.
Año 68.
Y salía ya todo aquello.
Un paladín de la causa pop de
hecho,
en España.
De hecho, no sé si tú lo sabéis, pero Paloma te lo puede contar con más detalle, pero hay un ciclo de cine en la exposición, de cine pop.
Ahí, cuéntanos qué es lo que ponen.
¿Qué películas van?
Sí, pues, por ejemplo, algunas de las obras, de las imágenes que han inspirado algunos cuadros. Por ejemplo... está Salvaje, con Marlon Brando, que ahí tenemos un cuadro de Marlon Brando de Warhol. Luego va a haber una película que fue importantísima para el pop inglés, que era Forbidden Planet.
Sí, hombre.
Que dio origen a las tiendas maravillosas de cómics de
Fred
Nueva York.
Leos,
Hamilton y todos los ingleses estuvieron fascinados por esta...
Tarántula, esta... otra vez. El pop tiene mucho que ver con los 50. El despegue son los 50, el 56, 57.
Claro, exacto. La primera obra de la exposición es precisamente la imagen de Just What It Is, qué es lo que hace que los hogares de ayer sean tan atractivos, ¿no? De Hamilton, que es claro. Como la pieza que inaugura todo el movimiento pop.
Además que coincide Hamilton con una exposición dedicada a él en el Reina, ¿verdad?
Además adelanta lo de los músculos y ese señor que
exacto,
está...
Exacto, claro, el señor con el chupachup que pone sí, pop y, claro, y claro. Esa es una obra del año 56. O sea,
claro, por eso te digo. Y había algo que a mí siempre me ha gustado unir en alguna cosa, si yo lo pudiera escribir, era la lucha libre con el pop. Cuando los puntos Van Dyke, que tienen casi todos los pintores pop,
sí.
Tú veías una velada del Circo Price y salían aquellos luchadores, uno con el pelo de color platino, el otro con un gabán maravilloso, otro con vestuario de la Edad de Piedra o el Conde de Aidone con monóculo. La gente, tú lo veías a través de esa luz tamizada como por los puntos Van Dyke y era un cuadro pop. Yo cuando vi los primeros cuadros pop, tiene mucho que ver con cultura popular. Estamos
popular,
hablando
claro,
de las marcas, de los polos que se tomaban allí, los bombones helados.
Pero José, tú tienes encima de la mesa una escultura pop.
Hombre, claro, una lata.
Una lata de Coca-Cola. Paloma, ¿y cómo se llama, que no me acuerdo ahora, ese pintor pop británico que hace una serie de pinturas y también esculturas de chicas mesa? ¿Cómo se llama ese señor?
Alan Jones,
ese. ¿Tenéis?
Alan Jones, no tenemos chicas mesa, pero tenemos tres obras de Alan Jones.
Uy,
porque además
Alan Jones.
Alan Jones fue muy importante para España, tuvo muchísima influencia en la difusión del pop en España y hay varias obras suyas de distintas épocas.
Pues me encanta que esté Alan Jones, porque yo tengo un libro que me...
Bueno, para aclararle la idea a los oyentes, porque si no, al final que terminará esto un poco desordenado.
Ella para evitar la
junio,
cola.
De junio a septiembre, por lo que respecta al cine, tienes proyecciones en junio, el 21 y el 28, todos los sábados, a partir del 21, a las 7:30 de la tarde, tienes la proyección de una película que podríamos considerar pop, relacionada con el pop. En el 21, Planeta Prohibido, el 28, Blow Up. En julio tienes Reminiscencias de un viaje a Lituania, Recuerdos del último viaje, Rebelde sin causa, Salvaje y El desprecio. En agosto tienes Niágara, 1, 2, 3 al escondite inglés, Barbarella, Roy Lichtenstein en Nueva York no existe y La tentación vive arriba. Y en septiembre, codo con codo, A Movie, Report, Marilyn Times Fives, que son cortos, todos ellos en una...
¿Y de Warhol? ¿No hay?
Y este último.
Este último es de Warhol.
Sí. Y el de Warhol, tenemos una obra de Robert Indiana que se llama It, una obra luminosa, muy pop, en una de las salas. Y Robert Indiana protagonizó una de las películas de Warhol que se llamaba precisamente It, y que dura unos 40 minutos, y es un primer plano de Robert Indiana comiéndose un champiñón. Esa es la película.
Ahí habéis metido El desprecio de Godard.
Ah, esa es buenísima, es complejo.
Sobre todo toda la parte que está rodada en casa de Curcio Malaparte. Entonces están los tonos del mar, que es el Mediterráneo azulado. Pero hay otra que es fantástica, que yo creo que tiene todavía más... es más pop, que es Un extraño en mi vida, de Richard Quine, donde el mundo de la arquitectura, que es Kirk Douglas el protagonista, con aquel suéter rojo maravilloso, es un rojo, ese sí que es un rojo pop, tiene más colorido los coches, sobre todo los coches americanos, que son tan bonitos, con unos colores que no los había, el autobús de los niños que los recoge, las fiestas de los sábados por la noche, hay uno, y bueno, y Kim Novak, que es pop a más no poder, con esos trajes que se ponía ahí.
Rebelde sin causa no era ya pop.
Sí, Rebelde sin causa es una película en scope de Nicolas Ray, pero no tan pop. Por ejemplo, Blow Up no la veo yo tan pop. Es más intelectual.
Nos parecía más intelectual, que está basada en un cuento de Cortázar.
Sí, claro, Las babas del diablo. Es el cuento, ¿no? Bueno, es muy interesante.
Pero está muy bien.
Esto va a ser fantástico.
Está muy bien. Es tu vieja tesis, García, de que en los museos importantes el cine se ha considerado como una...
Eso es muy importante.
Estamos perdiendo el tiempo.
Ahí tienes lo que está haciendo.
Yo estoy diciendo desde hace años, pues, y se lo dije el otro día al director del Prado. Ya tenía que... Ya tarda el Prado en no tener la mejor sala de cine de Europa.
Bueno, pero ahora como el Thyssen ha empezado a romper fuego en ese sentido, lo mismo ya se ha...
Pues eso es mérito de Paloma.
Una pregunta. ¿El manga es pop?
Para mí no.
¿El manga?
Tiene algo de pop, yo sí que creo que tiene algo de pop.
Para mí no, es algo japonés. Los japoneses no es pop.
Tiene algo de pop también.
Pop es Manhattan, que es lo mejor del mundo.
¿Tarantino es pop?
Sí.
Bueno, pues Tarantino viene del manga. No es
pero no tiene nada
que ver. Yo creo que el manga sí tiene...
Pero Tarantino viene más bien de Sergio Leone y no es pop, Leone.
Bueno, viene de varios sitios.
Viene de varios, pero viene... El pop aquí en España serían las novelas del oeste, de kioscos, de Marcial Lafuente Estefanía. Esos eran preciosos. Las portadas sin colores de los tebeos que a ti te gustan, del Cachorro, del Guerrero del Antifaz. Esas son pop, eso es una maravilla. Porque el pop es una pelea por los colores. Y claro, ¿cómo no va a estar en Nueva York, donde los taxis son de un amarillo como no lo hay en ningún sitio? El cielo azul es como del Ladrón de Bagdad. La Coca-Cola rojo, el rojo de Coca-Cola. Ese es Manhattan, es que no puedo ver otro sitio.
Los carritos de los helados
eran... Oye, iremos a verte.
Habrás visto, Paloma, que por lo menos aquí, entre los contertulios, has despertado un entusiasmo ilimitado. Espero...
Me encanta.
Estábamos esperando esta exposición desde hace mucho tiempo, Paloma.
Claro que sí.
Bueno, a Luis Alberto de Cuenta le veré mañana, porque...
Mañana presento el cómic de Miguel Ángel Martín, que es super pop.
Yo mañana sí que voy a ver una cosa pop, que es el Brasil-México, es ahora. Eso sí que es pop, porque Brasil y México son pop, son las dos selecciones más pop que hay, en Maracaná, en el rojo.
Robarán el partido a México, no te preocupes.
Bueno, haced el favor.
En realidad todo es pop, ¿no?
Paloma, que tengas muchísima suerte.
Mucha suerte.
Que se llene.
Un abrazo, Paloma, y hasta mañana.
Paloma, pasaré a verlo.
Sí, sí, por favor.
Y pregunto por ti.
Avisa.
Pregunto por ti.
Bueno, un beso muy fuerte, gracias.
Un abrazo.
Adiós.
pobre mujer, no sé si le hemos hecho un favor o le hemos hecho una encerrona, porque no ha podido hablar.
Pues, ¿sabes? Pasa que no, le hemos hecho promoción. A ver, dime una posición que hay ahora. Una... Adiós, te digo yo también.
No, no dice adiós, dice hola.
No, yo adiós.
Pero, ¿a quién se tiene que
¿a quién estáis saludando?
José se tiene que ir.
Bueno,
que se vaya. Ah, que ha pasado tu hija. Bueno, para afearte la conducta indumentaria que hoy
él
luces.
Te explica todo de la feria, que yo me tengo que ir.
Pues al adiós.
Pero lo único
te
que
quedas sin jamón.
Lo único que te anticipo es que él estuvo como en 6 o 7 casetas.
No, 4 casetas y 8 sesiones.
Era, ¿dónde está Luis Alberto? La 210.
Cuatro,
¿no? Se ha ido a la 412. Que lo siempre juro.
Exagerados son estos.
Es Luis Alberto en el sentido.
José, ¿dónde vas? ¿Se puede saber?
Sí, me voy, que he quedado a una entrevista que me van a hacer por lo del libro. O sea, que lo tenía tan pillada que no me...
escribe libros ahora y contribuye a venderlos, no como tú.
Ya, bueno. Hombre, cada quien es cada quien, oye.
De fútbol. Pues
si todavía no lo ha sacado, Fernando, no lo ha sacado el pobre.
Anda que no me he pegado yo palizas para promocionar
bueno, mientras
libro.
Mientras se va García, Luis Alberto, quiero que me expliques una cosa. García, hay una noticia que me ha hecho acordarte libro, mucho de ti.
A ver, me gusta siempre que te acuerdes de mí, aunque sea una noticia mala. Dime.
No es mala, pero supongo que a ti te habrá provocado una cierta curiosidad positiva. Hay quien sostiene, hay quien dice que ha aparecido en Nápoles la tumba de Drácula. ¿No lo habías leído?
No la he leído, me encanta enterarme
momento,
por
un
esta
momento,
noticia.
Un momento, antes de que la descalifiques, que te conozco. Carmen Arreaza, por favor, cuéntale los fundamentos.
A ver, dime lo de Nápoles.
Pues sí, Luis, la han hallado, o creen que la han hallado, en Santa María la Nova de Nápoles. Una estudiante de doctorado, Erika Estela, se llama, y afirma que ha encontrado la tumba del conde Drácula, bueno, de Vlad Tepes, ese Vlad III, más conocido como Vlad el Empalador.
Bueno, vamos a ver.
Pero primero, Vlad Tepes no era el conde Drácula.
Una observación, no.
Lo llamaban Drácula porque era el diablo, pero no era conde.
Que Drácula haya acudido
era un voivoda
a una sepultura en Nápoles tiene su lógica, porque como sabéis...
¿Su hija?
No.
Su hija vivía en
Nápoles. Todos los años, según el fervor popular asegura, se licúa la sangre de San
Genaro.
Con lo cual, atraído por ese reclamo de la sangre de San Genaro, Drácula.
Ese sí que es un chiste.
Ese
es un recurso.
Creo que era un recurso.
Efectivamente, el libro de Luis Rolante.
Estás pensando
con
en
el cerebro
Drácula
escurrido.
Mítico, sí, no, hombre, chupador claro. De sangre, pero es que este Vlad el Empalador era un tipo que sí, lo único que hizo fue salvar a su tierra de los turcos. Fue en una batalla verdaderamente tremenda que tuvo contra ellos, donde empaló a muchísimos turcos en una colina, lo llenó de empalados. Y luego, este es el origen, porque lo llamaban Drácula, que significa en rumano el diablo, el origen de la leyenda de Drácula, pero poco o nada tiene que ver con nuestro Drácula, el señor que va de etiqueta, que puede llamarse Bela Lugosi o Christopher Lee.
¿Tú, Luis, eres de los que creen que la sangre de San Genaro se licúa?
Yo,
los años
si lo que tú me preguntas es si mi cabeza racional contempla la posibilidad de los milagros, la respuesta es sí. Ese en concreto jamás le he dedicado un minuto más que a otros, pero claro que creo en los milagros.
Pero sigue contando, a ver.
Pero entonces mi duda es si este Vlad III es el que, bueno, ese personaje real que inspiró a Bram Stoker para escribir sobre Drácula.
Vlad Tepes. No, vamos a ver. Este es el que la corriente popular rumana, transilvana en concreto, a través de los siglos empiezan a aparecer síntomas de vampirismo en Rumanía, en Valaquia, en Hungría, en Moravia, que un jesuita benedictino francés, el padre Calmé, en 1751 los pone en 2 volúmenes. Y recoge ya Calmé la leyenda de que hubo un caudillo rumano que no comía ni mucho menos la sangre o no bebía la sangre de los demás, pero que sí era especialmente cruel, por lo que era llamado el diablo.
Bueno, el hecho
es una ñagaza de los napolitanos, que son así para atraer turistas.
Estos investigadores han encontrado pues esa tumba que está repleta de símbolos de Transilvania. Y bueno, hay varias teorías de por qué podría estar en Nápoles enterrado este hombre.
Estamos en el siglo XV con Vlad Tepes.
Sí, señor.
Fallece en 1476 y al parecer muere en una batalla, pero incluso otros apuntan a que fue hecho prisionero. Y al final su hija le rescata y le lleva a pasar sus últimos días de vida en Nápoles. Por eso hubiera, bueno...
Bueno, estamos en un momento en que los turcos son muy poderosos. Han tomado ya Constantinopla en 1453. Están invadiendo toda la zona de Rumanía, de Hungría, etcétera. Y entonces se topan con este caudillo que realmente los puso firmes a los otomanos, ¿no? Pero puede ser que a lo mejor esa hija que dicen que lo salvó lo condujera a Nápoles. Nápoles era la ciudad más importante de Italia en ese momento, sin la menor duda, la más poblada y la más importante, incluida por supuesto Roma, Milán, etcétera, Venecia incluso. Nápoles siempre ha sido la ciudad más populosa de Italia.
Pero por eso no, quiero decir, históricamente no es ningún disparate.
Bueno, Nápoles entonces, además, démonos cuenta a quién pertenecía, a la corona de Aragón. Era, digamos, nuestro. Con sí, Nápoles y dos Sicilias.
Pero eso que aporta.
Que quiere decir que también tiene que ver mucho más con nuestra historia si está Drácula ahí. Eso uniría al Vlad.
Bueno, pero es un hecho, creo que históricamente demostrado, que su hija efectivamente vivía en Nápoles en los momentos en los que él estaba a punto de palmar. Sí. Y es razonable pensar que su hija quisiera traer a su padre
y
cuidarlo en los últimos años de vida.
Pero bueno, y las inscripciones estas transilvanas pondrán el nombre de Vlad Tepes.
Pero vivo,
yo creo que era Vlad Tepes IV. El Drácula histórico era Vlad Tepes IV.
Al parecer el hallado es Vlad III.
Vlad
pero
Tepes
es verdad,
III a lo mejor era un señor que era anterior.
Es verdad que en la sepultura sí que hay un simbolismo, que hay unos dragones que hacen referencia a Drácula, dos esfinges opuestas que representan
es que el
la ciudad de Tebas.
Es el demonio, por eso es
claro,
Drácula.
Y que incluso el nombre de Conde Drácula está escrito en esas dos
voivoda,
esfinges.
Era más que Conde Voivoda, pero el Voivoda era un título que podía
ser. Bueno, eso es una historia como la de quienes sostienen que Jesucristo está enterrado en Cachemira. Y efectivamente allí te enseñan una tumba donde pone la palabra Cristo y tal, en un sotanillo.
O Santiago en Padrón y Día Flavia. Sí.
Bueno, lo que pasa es que una cosa...
Se repiten constantemente.
No, se repiten, no, porque hasta donde sabemos, querido Fernando, por mucho que tú reniegues de ese acontecimiento histórico, Cristo no está enterrado en ninguna parte, puesto que resucitó.
Pero si precisamente he dicho que es un camelo lo de Cachemira, no le eches en cara a eso.
Hombre...
Por una vez que coincido contigo.
A ti el libro de Roland te ha dejado muy perjudicado.
Drácula realmente no tuvo que resucitar porque ya era eterno.
¿Por qué era eterno?
Porque los vampiros viven siempre.
Bueno, pero...
Pero este no era vampiro, si es que estamos confundiendo al Drácula del mito con el Drácula de la realidad.
Pero no te interesa el hecho de que Drácula, que es el origen del...
A mí me interesa sobre todo el Drácula posterior a la novela Drácula de Bram Stoker de 1897. Lo demás me parece folclore rumano.
O sea, no te interesa saber las fuentes en las que Bram Stoker se nutrió para escribir...
Trabajó mucho, en su biblioteca estaban los libros sobre Vlad Tepes, que creo que era IV.
Pero eso no tiene nada que ver con esta historia fantomática que estáis...
No es una historia fantomática, es la historia, perdona, de una investigadora que está haciendo el doctorado y que dice haber descubierto una tumba que cuadra con la posibilidad de que esté ahí enterrado Blas III.
En la tumba.
Sí, señor.
Sí, sí.
Tres veces te lo ha contado.
¿Qué pone? Repítelo.
Hay unas esculturas en bajo relieve con un simbolismo evidente que hacen referencia a Transilvania y además unos dragones, dos esfinges opuestas, donde aparece pues inscrito Conde Drácula y bueno.
Está datada,
hay una inscripción.
Está datada esa tumba. Se han hecho las investigaciones.
Siglo XV, sí, siglo XV.
Y ahora del siglo XV,
y ahora
no
sí.
Del siglo XIX,
sí, señor,
y ahora están en trámites para poder abrir la tumba.
Están pidiendo pues autorización a las autoridades para poder abrir la tumba y conseguir verificar
se haga un corte a alguien y caiga la sangre a las cenizas de Drácula, el tipo emerge.
Claro, resucita Drácula, no se puede abrir esa tumba.
¿Por qué? ¿Qué pasa?
A ver, lo que
vuelva
a mí no me importaría.
A arrojarse sobre las gargantas.
Yo soy
perdona,
de los
pero
que
hay
creen...
que mirar si hay una estaca, ¿verdad? Atravesándole los
no, hay que ir con ajo, crucifijo y de todo.
Bueno, pues cada uno que vaya como quiera. ¿Tú quieres formar parte del cortejo de desenterramiento de Drácula?
Eso sí, eso me divertiría. Entonces, sí.
En Nápoles, de todas maneras, incluso
para
las doctorandas
un espejo
dependen
para
de la camorra.
Que sepas que David Gistau, que es un oyente empedernido, yo creo que lo primero que tendría que hacer es incorporarse a esta tertulia y dejar de ser una especie de ectoplasma.
¿Qué dice David?
Dice que era una orden militar, lo del dragón. La orden del dragón de Drácula era una orden militar. Él te está...
No, pero el dragón era el demonio también, Drácula.
Bueno, pues eso lo hablas tú. Ya os invitaría a cenar a los dos y entonces yo dirimiré
la justa. Tomo la palabra,
maestro. A ver si era una orden militar, la orden del dragón, de ahí viene Drácula, o si
no,
era...
No, pero las órdenes militares estaban en la época extendidas por toda Europa.
Pero no le tomes la palabra, porque a mí me invitó a cenar en su casa hace más de un año y hasta ahora nunca más se ha vuelto
perdona,
a saber.
Perdona, Luis Alberto no me dejará mentir. Nos diste un plantón histórico. Ahí está todavía tu tortilla de patata. ¿Te acuerdas en la terraza
¿yo?
De mi casa?
Pues no me lo dijisteis.
¿Cómo que no?
Pues no, pero plantón. Escucha, pero eso fue cuando vivías en Velázquez. ¿Y? Hace muchísimo.
La última vez que le
invité. No, le invitaste a tu casa nueva.
Tu nueva casa.
Tu casa nueva.
Me invitaste a mi casa.
Sí, Luis.
Ya no vivo en esa casa.
No, en el retiro. Le invitaste en el retiro.
Sigue viviendo en el retiro, pero una manzana más allá.
No, pero a esa le invité.
Es exactamente igual que la promesa de regalarme las canciones de
Nacking. Cuando vengas a mi casa.
¿Cómo voy a tu casa si no se concreta la invitación? Me presento. O sea, un día llamo al timbre, te abro y...
Sí, pues sí, esa es una posibilidad. Conociendo a Miriam te abrirá seguro. Bueno, vamos a ver. Al grano. Jamón.
Hay personaje.
Paletilla de guijuelo directo que te envían directamente a casa. Y a ver quién es el afortunado que la gana hoy.
Ojalá sea un oyente, porque estos dos hoy no se la han ganado. No,
seguro que va a ser un oyente.
Limpiamente, a ver si se adelantan a los oyentes, que ya sabemos que es muy complicado. Primera pista. Entre lo que destacaba de nuestro personaje, entre otras cosas, era su pasión por los caballos. Desde muy joven se familiarizó...
Houston.
¿Cómo?
Houston.
No. Se familiarizó en el cuidado de los equinos y en su doma, hasta que cumplió unos años y pudo empezar a montar. Diversos trofeos en distintas categorías... No. Os decía que diversos trofeos en distintas categorías y disciplinas hípicas lo atestiguaban en las vitrinas de su casa.
Carudel.
No, Carudel, Claude Carudel. No, Cayetano Martínez de Irujo y Fitz James Stuart.
Pero sí, conocéis a Carmen Arreaza. La primera pista de los caballos nunca será la que desentrañe la clave. Si
venga,
es que
vale.
Y además Cayetano está vivito y coleando, gracias a Dios. Así.
Ah, bueno,
y este no.
Este no, entonces no.
Drácula.
No. Pero seguro que montaba bien a caballo.
Seguro.
¿También? Aunque no sé yo si había disciplinas todavía hípicas y trofeos en esa época.
Sí, estos tíos de los Cárpatos son así.
Bueno,
sí,
también la fama de caprichoso de nuestro personaje fue algo que le acompañó toda su vida. Su padre, que era un seductor corredor de bolsa, le proporcionó pues una vida de príncipes prácticamente. Nunca le faltó dinero, casi nadaban en él, pero... Nuestro personaje adquirió la mala costumbre de que cuando las cosas no le salían bien, que por cierto era a menudo, porque no tuvo mucha suerte en general, pues se iba a fundir la tarjeta. Arrasaba las tiendas comprando, pero ni el dinero le daba la felicidad.
Tarjetas de crédito, luego es muy reciente.
Que el dinero no da la felicidad, frase a pesar hecha. De que
ayude a conseguir. Cogía la billetera, ¿no?
Es una frase hecha que puede despistar.
Bueno, ¿había tarjetas o no había tarjetas?
Pues no lo sé, ¿en qué momento...?
Las tarjetas del año 75.
Pues entonces no había tarjetas todavía.
Pues tiraba de money.
O chequera.
Continúa.
Bueno, creo británico. Que el detalle os ha despistado.
Yo creo que
por
británico,
completo.
Fíjate, me pega.
Hombre, tratándose de caballos y tal, sí,
Willy
seguramente
Fogg.
Es británico.
No.
Pues ese es la vuelta al mundo de Willy Fogg. Ese es lo de la vuelta al mundo en 80 días, claro. Que lo hicieron en dibujos animados.
Bueno, lo hicieron en... Hasta que no, hay una película bastante mala, por cierto.
No, pero es que era Phileas Fogg. En la novela de...
Ah, bueno,
de
Phileas, sí.
En Verne era Phileas. Willy Fogg era un dibujo animado, que era un zorrete.
A ver. Sigo. Os he hablado de su seductor padre antes, pero es que nuestro personaje le adoraba. Muchos lo hubieran calificado de un evidente complejo de Edipo, ya que siempre buscaba en sus parejas, nuestro personaje, un reflejo de lo que le gustaba de su padre, que sin embargo le daba algunos...
Edipo raro, Edipo sería su madre.
Claro.
Ahora, ya con estas modernidades de ahora, lo mismo el Edipo es del padre también.
Vamos a ver. A
¿quién tiene el complejo de Edipo?
No, el complejo de Edipo se tiene con es para casarse con su madre.
Pues
el de Electra con el padre por parte de una mujer.
Entonces era de Electra, claramente.
Electra. O sea, que
de Electra no, porque si es una señora... Ah, es que es una mujer.
Es una mujer,
nos ha revelado todo.
Estáis equivocándome.
Todo, una mujer. Una mujer completamente mimada. Por su padre, al que adoraba, y complejo de Electra.
¿Es rica o se arruinó?
Bueno, no lo tengo muy seguro, porque la verdad
era artista,
es que el ritmo de
artista
gasto era
de
alto,
plástica.
Pero yo creo que murió rica.
Fernando González, que es un oyente del programa, ya lo ha descubierto. O sea, jamón ya nos lleváis.
No sé.
Podéis llevaros dignidad sin jamón.
No era artista.
Pero ha sido reflejada en el arte más de una vez, incluso en la exposición de la que hablábamos hace unos minutos, de Mitos del Pop, hay un cuadro en el que ella aparece.
¿Se casó repetidas veces?
No, porque
no es Marilyn. Y se casó repetidamente, siempre con gente bien posicionada.
Kathy Hepburn.
No, pero estáis cerca.
Estamos cerca. Audrey Hepburn.
No.
Audrey era rica también. De una familia muy
¿Cristina
rica.
Morató ha escrito sobre ella?
No lo sé. Pues no lo sé, pero no lo sé, no lo
si
sé.
Si es una mujer notable, probablemente Cristina Morató ha escrito sobre ella.
Por eso lo pregunto, ¿no?
Os hablaba del padre. No, os hablaba de su padre, que le daban pues unos consejos, bueno, no sé yo si es
ya sé, consejo Cristina Onassis.
No, pero estáis cada vez más cerca, sospechosamente cerca.
Cristina Onassis.
Jacqueline Kennedy.
Jacqueline Kennedy.
Muy bien, Fernando. Jamón para Fernando.
Jamón se lo ha llevado este señor.
¿No? Es verdad, Iñaki.
Lo compartimos, Iñaki se llama.
Iñaki.
Iñaki.
He dicho Iñaki. Tú, aparte de tener la...
Yo he oído Iñaki, te lo juro.
Iñaki.
Iñaki Kennedy. Pero Iñaki Kennedy, por ejemplo, luego se hizo galerista y se hizo bibliófila y de todo, y estaba en unas tiendas de...
Muy cultivada, una mujer muy cultivada.
¿Sabes que el último libro sobre la vida de Iñaki es de lo más subido de tono? Sí. Sí. Hombre, el móvil de Fernando Sánchez Dragó.
Eso es la señal de que nos despidas.
Sí, señor. Que Fernando, quedas despedido para que puedas atender la llamada con tranquilidad.
No, ya se ha acabado.
Luis Alberto.
Un abrazo y enhorabuena por esos 15 kilos que te has quitado.
No, 15 no, 10.
No, pero los 5 los pongo por hacerte la pelota.
Te mueres de envidia, reconócelo.
La verdad es que no.
Esperemos que no ganes el jamón.
Hala, venga, a correr.
En casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio.